Buen día, Javier, a vos y a tu audiencia. En realidad, Mario Martínez es mi nombre, MM.
¿Cómo es? ¿A tu apellido es Mario?
No, Mario Martínez, Darío me había anunciado.
Es posible, pero, doctor, detalle. Pero te hace juicio por Abeyman, entonces que te cambié tu nombre a leer inclusive.
disculpe,
doctor Mario Martínez. Bueno, ¿qué están en este escenario de coronavirus? El mundo debate entre los estudios para encontrar una vacuna. El presidente Donald Trump se expidió de vuelta ayer y dijo que sí, vamos a tener. Israel trabaja en lo mismo, China intensamente, otros países europeos. Cada país anuncia estudios, pero si volvemos al plano local, si bien no tenemos condiciones para hacer estudios a ese nivel, en el instituto que están trabajando y revisando un poco la evidencia clínica para el tratamiento del coronavirus, la farmacología, doctor Martínez.
Sí, bueno, en realidad nosotros en el Instituto de Investigaciones estamos apoyando el trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud en cuanto al diagnóstico del COVID, ¿verdad? Nosotros tenemos implementado la técnica de detección y confirmación, ¿verdad?, de los casos que son remitidos actualmente desde el hospital de clínicas. O sea que esa es nuestra labor y nuestra función que actualmente estamos realizando.
Uh-huh. Cuando dice en el diagnóstico, ¿qué, en las pruebas laboratoriales, doctor?
Así mismo, o sea que nosotros tenemos implementado acá el método de referencia dirigido por la OMS y venimos realizando desde el 1 de abril, ¿verdad?, en nuestros laboratorios acá de biología molecular, ¿verdad?, la detección y confirmación laboratorial de los casos, específicamente aquellos que están relacionados y que concurren al hospital de clínica.
Uh-huh. ¿Este instituto de qué institución depende exactamente, doctor?
Bueno, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud es una dependencia del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Antiguamente estábamos ubicados físicamente en lo que sería el Hospital de Clínicas Viejo. Ah. Y hace cuestión de unos años nos mudamos en el campus de la UNA, donde tenemos nuestro local, ¿verdad? Y estamos acá cerca de todo lo que son las facultades que acá interactúan también con nosotros.
¿Ustedes tienen un mega laboratorio, doctor?
Bueno, la verdad que el edificio, después se mudó en este lugar, ¿verdad? Son 6.500 metros cuadrados aproximadamente, pero diversas actividades se realizan acá, investigación, docencia, extensión y servicios. Y entre ellos es que justamente como tenemos un plantel de investigadores bastante entrenados, ¿verdad?, en el área de biología molecular, justamente habíamos coordinado con el Ministerio de Salud para apoyar, en este caso, en el diagnóstico del COVID, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo.
¿Cuántas muestras ustedes pueden procesar en 24 horas?
Y actualmente tenemos una capacidad entre 50 a 70 muestras. Es una técnica, como ya había comentado y saben ustedes, creo, ¿verdad? No es una técnica común, por llamarle de alguna forma, ya que son técnicas de biología molecular y requieren equipamiento. Y no solamente el equipamiento, sino que también hay una alta exposición del personal, entonces hay que tomar medidas de bioseguridad para evitar o minimizar, por sobre todo, ¿verdad?, el contagio del personal. O sea que se requiere, aparte de infraestructura, equipos especializados y también reactivos, ¿verdad?, que tienen actualmente una alta demanda a nivel mundial. Entonces uh-huh. No es tan sencillo realizar y como verán y sabrán también ustedes, hasta ahora al menos, ¿verdad?, esta metodología que utilizamos es la que es recomendada y tiene sus complejidades, ¿verdad? Por eso es que es la limitación en cuanto al número de muestras que nosotros podemos procesar desde acá, desde el Instituto de Investigación.
¿Cuánto me dijo, doctor?
Entre 50 y 70 por día actualmente. Eso se podría extender dependiendo, ¿verdad?, de algunos insumos y sobre todo equipamientos que estamos esperando de algunos organismos internacionales.
A ver, doctor, supongamos que yo estoy yendo acá sobre Eusebio Ayala, voy ruta Mariscal Estigarribia y me encuentro ahí en esa base de la caminera y me dicen, ¿se quiere? ¿Le podemos tomar muestras? Me introducen el hisopo en la nariz y extraen la muestra. Desde el momento en que sacan ese hisopo de mi nariz, a partir de ahí es donde comienza el cuidado en la cadena de seguridad. ¿O desde qué momento, doctor?
desde el momento de la toma de muestra, obviamente, estamos hablando del personal de salud, ¿verdad?
Sí.
Desde el momento en que, obviamente, al estar frente a un paciente con sospecha, de hecho ya es un potencial, una potencial fuente de infección. Entonces, ese momento ya es bastante crítico, tanto para el que toma la muestra, para el que transporta la muestra, el que recibe la muestra, el que procesa la muestra, ¿verdad? Incluyendo incluso por ahí, incluso aquí los papeles que se manipulan. Se tratan en lo mínimo de utilizar, ¿verdad?, todo tipo de objetos, ¿verdad?, que eventualmente podrían incluso ser portadores de estar el virus en él, ¿verdad? Todos esos detalles, o sea, que de hecho se vienen manejando y se conoce actualmente y se toman todas las medidas. Quería, con respecto a lo que mencionaste nada más, ¿verdad?, que te ibas por la niña que te tomaba la muestra. Esas tomas de muestras están coordinadas y de hecho nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud, que es el ente regulador y quien programa esas tomas de muestras. Tengo entendido que primeramente estas tomas son agendadas en el 154 y de acuerdo a ciertas condiciones son tomadas las muestras y posteriormente derivadas por sobre todo al Laboratorio Central de Salud Pública, que es el ente también que a su vez designa, ¿verdad?, en qué lugares van a ser procesadas esas muestras.
Ajá.
Nosotros estamos trabajando actualmente con los que concurren al hospital de clínica.
Bueno, doctor Mario Martínez, reciben estos que van a un tubo de ensayo, ¿verdad?
Voy a hacer un resumen así rápido.
Para que la gente se imagine un poco, doctor.
Entonces, en términos coloquiales, vamos a decir.
Sí.
Bueno, la toma de muestra consiste en una toma de, por llamarle rápidamente, de la nariz y la faringe, o sea, que de la boca y de la nariz.
Sí.
Se introduce el hisopo, un hisopo especial, ¿verdad? Uno para cada zona. Una vez que se toma esa muestra, se introduce en un medio de transporte que llamamos que es un medio líquido, ¿verdad? Y esa muestra se introduce de nuevo en un sistema de seguridad, de triple embalaje le llamamos, ¿verdad?, que garantiza la no exposición, ¿verdad?, de los que transportan esa muestra. Esa muestra, una vez que está dentro de ese triple embalaje, se dirige al laboratorio donde va a ser procesado. Se toman todas las medidas para la apertura y una vez que esto se abre, se saca, ¿verdad?, se maneja en condiciones extremas de bioseguridad, porque ahí ya estamos procesando o manejando, manipulando un material, ya que probablemente haya una alta probabilidad de que se encuentre el virus en ese hisopo.
Ajá. Hay que asumir que todos que tienen el virus.
Actualmente hay que asumir que todos somos COVID positivo, ¿verdad? De alguna forma portadores, ¿verdad? O de alguna forma sintomáticos, ¿verdad? También. Entonces, hay que tomar, imagínense más todavía si este ya está en una de las carpas, ya se está tomando muestras porque reúne ciertos criterios. Entonces, hay alta la probabilidad que tiene, ¿verdad?, de que se encuentre virus en esas muestras.
¿Y qué hacen una ahí, doctor? Raspan, le agregan un reactivo, ¿qué es lo que le hacen a ese hisopo?
Bueno, lo que se busca con el hisopo, estos cotonetes, ¿verdad?, lo que se busca es arrastrar células, porque recuerden que estamos hablando de virus.
Sí.
Y este método que utilizamos nosotros es para la detección del virus. También eso es importante aclarar por las fases mismas de la enfermedad. Por eso es que requieren cierto tiempo desde el inicio de síntomas hasta la toma de muestra. Tiene que haber una cantidad suficiente del virus para que se pueda detectar por los métodos que utilizamos. Los días preferentemente ideales, ¿verdad?, en los cuales se encuentra una mayor cantidad de virus en esas zonas van entre el quinto, séptimo día desde el inicio de síntomas. Entonces hay una mayor probabilidad de que se pueda detectar el virus. Una vez que se toma la muestra, eso se procesa. Y ese procesamiento se lleva a cabo a través de técnicas moleculares que otra vez tienen su complejidad, ¿verdad? Se hace una extracción del ácido nucleico, ¿verdad? Una vez que se tiene el ácido nucleico, a esto se le realizan las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Y posterior a eso se emiten los informes. Lleva un tiempo bastante, te voy a decir, lleva aproximadamente 4 o 5 horas aproximadamente, es el momento en que la muestra ya está siendo procesada.
Ya.
Aparte de eso, una vez que los resultados se tienen que ser analizados otra vez de vuelta, ¿verdad?, para que sean lanzados los resultados.
Doctor, y nosotros, a ver, ¿qué implicó para ustedes en el Instituto de Investigación en cuanto al conocimiento de cómo procesar estas muestras, o es luego un patrón que estaba escrito sobre otras similares? ¿Cómo fue ese proceso?
Por sobre todo, como todos sabemos, ¿verdad?, esto implicó un cambio total en cuanto a la bioseguridad, por sobre todo. Sabemos que es actualmente un virus fácilmente transmisible. Entonces, nosotros para el procesamiento tuvimos que readecuar varias zonas. Y por eso es que le hablé de un comienzo de la complejidad, no solamente de la técnica, sino también de algunas metodologías y también en cuanto al espacio y adecuamiento de ciertas áreas para minimizar el riesgo y también crear un canal a través del cual se introducen las muestras y también el personal mismo por donde ingresa y por donde también posteriormente sale a la calle. O sea que son varios procedimientos que tuvimos que implementar desde ese momento, verán, que empezamos a procesar estas muestras.
Pero a lo que me pregunto es si el personal, el bioquímico, ese entrenamiento, ¿cómo adquirió ese conocimiento para procesar muestras de corona, del COVID-19 sobre todo?
Las técnicas moleculares por lo general son similares en varios puntos. De hecho, se necesitan unos reactivos nada más especiales y se aplica una misma técnica para dar una explicación fácil. Sí. Entonces, son técnicas moleculares, como les había dicho. Entonces, el personal que está destinado para hacer esto son personas que están entrenadas en el área de biología molecular. No es cualquier bioquímico, no es cualquier veterinario, no es cualquier biólogo. Te menciono hasta otras profesiones porque justamente dentro de nuestro plantel, nuestros investigadores son veterinarios, bioquímicos, son también biólogos. Entonces, son multidisciplinarios, pero la técnica es siempre la técnica de biología molecular, en este caso una PCR en tiempo real, que están entrenadas la gente para poder hacer la reacción.
¿Y eso hay que certificar a estas personas o cómo? Supongamos que algunos en el sector privado también tienen que hacer el trabajo. ¿Necesita tener esa especialización en biología molecular,
doctor? Es expertise, ¿verdad? O sea, que de hecho el Ministerio de Salud, a través de una instancia que es la Dirección General de Habilitación de Entidades, ¿verdad?, es la que lleva a cabo la habilitación, ¿verdad?, de estos lugares en los cuales pueden ser procesados, en los cuales no solamente se tiene en cuenta la expertise del personal, sino también las condiciones edilicias y equipamiento también para garantizar, ¿verdad?, no solamente que se realice bien la prueba, sino también las condiciones de bioseguridad que se requieren.
Ya, bien. Y en forma paralela, una vez que, ¿qué hacen cuando sobre esas muestras que dieron positivo al coronavirus? Porque le estás teniendo a unas células con el virus ahí, doctor.
En primer lugar, las muestras, nuestra metodología, ¿verdad?, que es siguiendo los lineamientos del Laboratorio Central de Salud Pública, nosotros informamos, ¿verdad?, ante un probable teniendo positivo, porque estas reacciones deben ser, pues, sobre todo las positivas, reconfirmadas. Pues imagínense que estemos diciendo una cosa por otra. Sin embargo, estas técnicas, como de nuevo le digo, ¿verdad?, son técnicas altamente sensibles y específicas, pues sobre todo. Entonces, más probable es que tengamos un falso negativo que un falso positivo. Nosotros llamamos a eso la probabilidad de que salga negativo es muy, no alta, ¿verdad?, pero es probable, pero que cuando tenemos un positivo es positivo. Pero igualmente se vuelven a reconfirmar.
Ya, pero ¿qué hacen con esa muestra finalmente? ¿Incineran? ¿Cómo eliminan?
Sí, hay un protocolo de eliminación también. Todo lo que ingresa en un sector del procesamiento de las muestras son eliminadas, ¿verdad?, siguiendo protocolos justamente de eliminación, tomando un nivel de alto, ¿verdad?, de riesgo biológico, y se utilizan los medios que son recomendados, como por ejemplo el autoclavar, ¿verdad?, y también no se desechan estos materiales nada más así, ¿verdad?, residuo, ¿verdad?, normal. Hay un protocolo en el cual que primeramente son totalmente esterilizados, por llamarle de alguna forma, ¿verdad?, y son posteriormente eliminados ya como material totalmente ya inofensivo, o sea que ya no tienen ningún riesgo de contaminación.
No hay forma de que se fugue de laboratorio, por ejemplo.
Y no, o sea que la principal fuga de circulación va a ser a través de nosotros, o sea, nosotros, digo, la población en general, ¿verdad?
Sí.
No, no por del laboratorio es imposible.
Y prácticamente. Sobre estos, ¿ustedes tienen la posibilidad de trabajar tomando estos este virus, tomando toda esta corriente de información de los fármacos que se utilizan para el tratamiento y la evidencia clínica? ¿Trabajan en ese tipo de cuestiones o solamente en procesar muestras?
Aún no trabajamos, ¿verdad?, en puntualmente en algún tipo de investigación. Tenemos algunos proyectos ya, ¿verdad?, que estamos ya, habíamos presentado al CONACYT y que estamos esperando respuesta, ¿verdad?, como vos decís, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también un poquitito apoyar más la parte de investigación también de ver nuestros virus, cómo se están comportando, ¿verdad? Pero eso va a llevar un poquitito de tiempo todavía, pero sí tenemos ya proyectos que habíamos elaborado y presentado. Perfecto. Estamos esperando nada más algunos estos buenos, ¿verdad?, para poder llevar adelante.
Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, un particular civil, común y corriente, me puedo ir hasta el laboratorio y decir, yo me ofrezco para que me tomen muestras? ¿Eso está permitido o no?
Menos mal tocar ese punto, Javier, porque casi se me pasó. En realidad, las muestras que nosotros procesamos son muestras remitidas desde el hospital de clínica. Entonces, solamente por el momento, o sea que el laboratorio central, que del Ministerio de Salud, es el que designa, ¿verdad?, las muestras donde van a ser procesadas. Actualmente, las muestras que se toman en el hospital de clínicas son remitidas al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Entonces, si una persona viene para que se tome la muestra en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, no se le va a tomar. O sea que nosotros, siguiendo lineamientos también, llegamos, ¿verdad?, a esa decisión, ¿verdad? O sea que para que la toma se hagan con criterios también. O sea,
claro, claro.
Tiene que tener ciertos criterios para que se le tomen las muestras. Y esos criterios generalmente define el Ministerio de Salud.
Ya. Doctor,
que va cambiando ahora. O sea, que de hecho va cambiando, todo es muy dinámico.
Doctor, ¿usted es médico?
Yo soy bioquímico. Soy bioquímico microbiólogo.
Ajá. ¿Y trabaja también en biología molecular?
Actualmente no soy el director general, o sea que estoy en la parte.
Claro.
Nuestra formación es generalmente en toda el área que tenga que ver con biología molecular últimamente, ¿verdad? También epidemiología, o sea, una formación amplia. Ajá. Y después tenemos especialidades, otra vez verán las diferentes áreas, epidemiología, microbiología, que es mi área, ¿verdad? Y epidemiología también.
Ya, ya. Perfecto. Doctor, un gusto escucharle, da gusto cuando desde la ciencia bajan un poco al lenguaje común, que no es habitual.
Igualmente, a las órdenes, Javier, estamos para responder cualquier pregunta que esté a nuestro alcance.
Hasta pronto, doctor. Darío iba a decir otra vez. Mario Martínez, un gusto.
Mario, saludos.
Hasta pronto.